Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante, 3 y 25 minutos, con lo que está pasando en este martes 1 de abril de 2025. Es día de tertulia herculana, enseguida con los comentaristas para hablar del Hércules, que hoy tiene su segundo día de descanso después de la remontada contra el Ibiza del pasado domingo. Y en el Hércules ya contábamos ayer en directo aquí en Deportes COPE cómo está la situación de la enfermería. El domingo hay partido en Antequera y hay tres bajas confirmadas, dos de larga duración, futbolistas que no vamos a ver más esta temporada, Richi Dapá y Yanis Enhadji, y una baja más que, aunque sea por menos tiempo, sí es la que seguramente más os preocupe. Una o dos semanas de baja, unas dos semanas de baja para Carlos Abad por esa micro rotura en el abductor que de momento le descarta para Antequera y le dejan interrogante para el partido de dentro de dos domingos en el Rico Pérez contra el Mérida. Si no hay complicaciones y si todo va bien, Abad debería estar listo para reaparecer ese día, el día del Mérida, cuando se cumplirían 14 días, dos semanas de su lesión el otro día en el calentamiento. Pero aquí entra de nuevo en juego eso de arriesgar o no arriesgar con un posible regreso prematuro del guardameta tinerceño. Así que turno para Nando Almodóvar, el portero jerezano de 21 años que el domingo debutó con nota, apareciendo en momentos clave y siendo determinante en el resultado final. Le toca a Almodóvar seguir bajo los palos una o dos semanas más, así que está también ante su gran oportunidad de demostrar que también es portero para el Hércules de Alicante. De todo esto, si os parece, hablamos ahora con los comentaristas. Es día de tertulia, esto es Deportes COPE. Quique Sánchez en la realización, 3 y 27. Saludos de Carlos Cuenca. Vienen a la tertulia herculana enseguida Juan Francisco Millán, Gonzalo Blanes y Eduardo Rodríguez. Y vosotros, ya sabéis que nos podéis dejar vuestros mensajes en directo, tanto en Twitter como en Facebook. Hoy no hay encuesta. He de decir que yo soy normalmente optimista, pero me sorprendió el resultado de la encuesta de la semana pasada. Venía el Hércules de dos empates seguidos, el playoff estaba a 4 puntos, aún no se había producido la victoria contra el Ibiza y la mayoría, el 60%, dijisteis que sí creíais en que el equipo pudiera llegar al playoff. No vamos a repetir la encuesta todas las semanas, pero doy por hecho que si la hiciéramos hoy otra vez, ese 60% de optimistas crecería considerablemente. De la lesión de Richi Dapá, rotura del tendón rotuliano, ya sabéis que fue operado ayer en la clínica HLA Vista Hermosa, operado con éxito según el parte médico del Hércules, y aunque no hay plazo estimado de baja de lo de Richi, yo os decía ayer que pueden ser unos 8 meses de baja perfectamente en una lesión así. Para que os hagáis una idea, es la misma lesión que sufrió en septiembre el portero del Barça, Ter Stegen. Y es noticia Ter Stegen porque ha comenzado a entrenarse ahora con el grupo. Está empezando a trabajar en el terreno de juego el portero del Barça con la misma lesión que Dapá, justo 6 meses después de romperse lo mismo que el jugador del Hércules. Así que lo que tarde en estar listo para jugar, va a irse a eso, a unos 7 u 8 meses, si no hay ninguna complicación. Recuerdo que si alguno se perdió el programa del viernes, el viernes pasado, Torrecilla dijo que a Yanis no le vamos a ver más esta temporada con el Hércules. Jugó unos minutos tras llegar cedido, se rompió el menisco y volvió a Sevilla. Y salvo que el Hércules lo compre o se lo vuelva a traer cedido, esos 20 minutos son todo lo que vamos a ver de Yanis con la camiseta del Hércules. Atención, porque tenemos un horario de liga más. Hoy la Federación ha publicado los horarios de la jornada 34... Recapitulamos el calendario. El domingo va el Hércules a Antequera para jugar a las 12. Al siguiente domingo, el domingo de Ramos, 13 de abril, juega el Hércules también a las 12 serán el Rico Pérez contra el Mérida. Después, también en Semana Santa, sábado 19 de abril a las 6 de la tarde en Sevilla. Juega el Hércules contra el Betis Deportivo, el sábado 19 de abril a las 6. Y hoy hemos conocido el partido de la siguiente jornada, la 34. Atención, domingo 27 de abril a las 7 y media de la tarde, Hércules Alcorcón en el Rico Pérez. Va a ser el partido que cierre la jornada 34. Domingo 27 de abril contra el Alcorcón en casa a las 7 y media. En esa jornada, por cierto, le han vuelto a poner al Intercity otra vez en viernes a las 8 y media. Jugará en Sanlúcar de Barrameda contra el sanluqueño, en el pueblo del hombre que se está sentando aquí a mi lado. El Intercity que anda de entrenamientos preparando su visita de este viernes a Majadahonda para jugar contra el Atlético de Madrid B. Mañana, miércoles, hablará en rueda de prensa José Vicente Lledó. Así están las cosas en este primero de abril, 3 y 31. Un momento que viene la tertulia.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
En Mega Hogar, ofertas mega bajas. Frigorífico Combi Candy, de 1,82x55 Total No Frost, a tan solo 349 euros. En tiempo de rebajas, ofertas mega bajas. Visítanos en nuestras tiendas Mega Hogar o en megahogar.es.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es el Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Alicante, Avenida de Novelda, y en San Juan, carretera de Valencia, justo antes de Carrefour.
Paco, ¿qué haces frotando una patata contra el faro?
Ay, Pedro, no me digas nada. Lo he probado todo. Frotar patata, crema de dientes, bicarbonato viudo, yo que sé, me tiraron el coche para atrás en la ITV. Estoy desesperado.
Déjate de tonterías y llévalo a los expertos. Llévalo a Autocristales Sirauto. Yo lo llevé allí y se quedaron los faros como nuevos.
Pues voy ahora mismo, que no quiero perder otra cita de la ITV.
Pues ahora, durante este mes, en Autocristales Sirauto, tus dos faros como nuevos por solo 35 euros.
Madre mía.
Sí, sí, Autocristales Sirauto.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Las 3 y 33 minutos, Deportes COPE, día de tertulia con Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con Juanfran Millán. Hola, Juanfran.
Hola, buenas tardes.
Y Eduardo Rodríguez. Hola, ¿qué tal, Eduardo?
Hola a todos.
Me estaba recordando, Eduardo, con buen criterio, que ese fin de semana del horario que hemos conocido hoy, el del Hércules Alcorcón, domingo 27 de abril a las 7 y media, los dos días anteriores son las galas de la elección de la Abellá del Foc de Hogueras. El viernes 25 de abril, son en el Rico Pérez, viernes 25 de abril la Abellá infantil y el sábado 26 de abril la adulta. De madrugada a desmontar el escenario. Y...
Sí, porque no es bastante aparatoso. Quiero decir que es un escenario grande que antes llenaba el lo que es el ruedo de la Plaza de Toros y que ahora no sé cómo lo van a articular, pero cuesta desmontar eso bastante.
Toda la noche. Focos encendidos del Rico Pérez y toda la madrugada del sábado 26 de abril al domingo 27 de abril desmontando el escenario y que el domingo, pues lo mismo, terminan el domingo por la mañana porque ahí hay que jugar un partido importante el domingo por la tarde.
Sí. A ver cómo queda el césped y sobre todo imagino que lo de las 7:30 que haya ido el Hércules el último en esa jornada lo habrá pedido el propio club.
Imagino, sí. Estaba pedido lo de las bellezas hace tiempo, entonces lo habrá solicitado el Hércules.
A mí me habían dicho, ojo a ese fin de semana, porque el montaje del escenario es mucho tiempo. De hecho, me habían dicho una semana, ya no lo creo que sea así. Y no. El desmontaje otra semana, no puede ser. Tiene que ser un desmontaje express de menos de 24 horas, porque la gala suele terminar de madrugada.
Sí.
Y al día siguiente hay un partido.
Sí, a las 7 y la Abellá del Foc se suele conocer a las 12 y pico de la noche. O sea,
sí, luego las que termina y tal, todo.
Tenemos que salir corriendo allí todos.
Vamos, si alguien vive por la zona, que sepáis que no os asustéis porque vais a ver los focos del Rico Pérez encendidos toda la noche o parte de los focos o tal. Sí. Bueno, le pregunto a Juanfran, que tiene tareas, se pasa un rato amablemente por la tertulia. Juanfran,
sí, me voy rápido hoy.
¿Estás ilusionado con la posibilidad del playoff?
Sí, estoy ilusionado con la manera de jugar de la segunda parte, sobre todo. Estoy ilusionado con que veo que los rivales también tienen debilidades. Los que parecían intocables hace unas semanas, de repente han demostrado que no son invencibles. El Ibiza, el Ceuta, incluso en alguna semana el Murcia, pero sobre todo también el Antequera, que parece que se cae un poco. Entonces, bueno, pues entre eso y que el Hércules ha recuperado una buena versión de Sol, de que la segunda parte decidió jugar con balón y no dárselo todo el rato al Ibiza, pues bueno, me ilusiona eso, me ilusiona la buena versión de los tres medias puntas, de Javi Moreno, de Nico, la aparición de Mangada, bueno, sí, y sobre todo me ilusionan los cinco partidos que hay en casa de los ocho que quedan, que también es una
bala importante. Sí, que está pasando el tramo más duro del calendario, ¿no? Luego esto no, a veces el Hércules gana con los de arriba y tropieza con los de abajo, pero bueno, recordamos que el Hércules va a jugar partidos en la recta final de la liga, vamos a ver cómo llega el mes de mayo, ahora viene otro abril complicado, pero con partidos en casa contra rivales que pueden estar jugándose la vida y que sean muy peligrosos, el Intercity, el Sanluqueño, o puede ser que estén descendidos y que no se juegue nada, y eso pues les convierte en menos peligrosos.
Sí, tampoco sé qué le conviene al Hércules. A veces le gusta sentirse atacado, ¿no? Cuando tiene el rival eso y él puede correr con Javi Moreno, con Solde o con Nico sobre todo. Bueno, vamos a ver, pero sí, cinco partidos en casa. Vemos lo que es el Rico Pérez cuando llega el calor, cuando llega el mediodía, cuando aquí ya se empiezan a oler los objetivos. Entra en ebullición, es una calderita muy chula la del Rico Pérez, que no tienen el resto. Es que no la tienen el resto. En Ibiza, Amadeo Salvo tendrá un mejor equipo, yo creo, más plantilla. Pero no tiene eso. Van 3.000 a Ibiza. Aquí tienes 12.000. ¿Y de qué manera? Entonces, eso yo creo que al equipo le carga de confianza y de moral para ganar partidos que a veces en condiciones normales no ganaría nunca, ¿no?
Sí, 12.000 o más, ¿no? Porque si la cosa va bien, el equipo está a 7 puntos del líder.
Serán más.
Estamos a 7 puntos del líder y con el golaveraje ganado a Ceuta y a Ibiza.
Si está el Hércules para ascender, el día que se juegue el partido contra el Intercity, que vamos a ver si se confirma, a mí me dicen que sí, aunque se tiene que hacer oficial todo eso, se tienen que aprobar las obras en el Solana, justificar que te lo apruebe la competición, y que ese partido se juegue en el Rico Pérez, los abonados del Hércules tendrán que pagar ese día. Pero si el Hércules está jugando el ascenso, yo estoy seguro que van a pagar y que vamos, sí, a ver 15.000 otra vez.
Sí, si los precios no son excesivos, la gente entenderá que es fuera de casa, pero que tienes que apoyar a tu equipo. Yo creo que no habrá mayor problema.
Una cosa más, Juanfran. Evidentemente, la lesión de Richie Dapá es muy grave, pero creo que la que más nos preocupa a todos es la de Carlos Abad, ¿no? Que sea lo de Antequera y como mucho el Mérida y ya está. Y que reaparezca este portero, porque Almodóvar demostró que está para jugar y para ser portero del Hércules, pero no es el santo Carlos Abad.
Claro, sí, a mí yo el otro día cuando se lesionaba en el calentamiento decía, a ver, si tuviéramos que elegir un partido para jugar sin Abad, nunca elegiríamos este, porque el Ibiza te va a atacar y te va a chutar y te va a generar mínimo 7 ocasiones de gol, que fue las que creó.
Lo que pasó,
sí. Más, sí. Entonces, es el peor partido, pero la verdad es que Nando estuvo bien, aún así encajó 2 goles, que yo creo que no tiene responsabilidad ninguno de los dos. Cometió un error en el inicio de la segunda parte con el balón en los pies, pero luego lo arregló. Estuvo muy bien, pero bueno, Carlos Abad lo conocemos de largo recorrido y bueno, es curioso que se haya lesionado justo en el momento en el que se abre el debate de si debe estar renovado ya o no. Hay que renovar a los futbolistas
con tiempo,
porque luego pasan circunstancias, pasan cosas y todo se va complicando más, ¿no? Entonces, bueno, sí me preocupa, pero me deja un poco tranquilo el parte médico, ¿no? Parece que es poca cosa. Yo diría que hay que tenerlo bien, sobre todo bien. Si hay que jugar en Antequera, seguro no va a jugar. Y el día del Mérida yo tampoco lo pondría, aunque el Mérida es un equipo que también te va a atacar, pero intentaría que no se alargue la lesión, porque cualquier situación de precipitar su regreso de cara a un hipotético playoff, bueno, que se recupere bien 2 semanas, yo creo que el Hércules puede esperar y Nando estuvo bien, la verdad que me sorprendió gratamente, para bien.
Te dejo con tus cosas, te sí. Escuchamos en Mediodía Cope, en Herrera en Cope y también
gracias,
en
Carlos.
Tiempo de Juego. Un abrazo, gracias a Juanfran. Nos quedamos aquí con Gonzalo, con Eduardo Rodríguez y con lo que queráis comentarnos en las redes sociales. Gonzalo, ¿tú cómo estás?
No, yo estoy ilusionado. A ver, el partido del Ibiza es evidente que primero te quita de encima mirar hacia abajo, porque te vas a 9 puntos, 43, a falta de 8 jornadas, ya es una cifra para estar muy tranquilos. Y no es que te obliga a mirar para arriba, es que te ilusiona la recta final de la competición. Vas a Antequera ya haciendo números de un empate, te mantiene a 4 con el golaveraje a favor, una victoria te pones a 1 y metes a otro rival en la pelea. A ver, ese es el escenario que se abre gracias a la victoria frente al Ibiza y el empate en Ceuta, y es un escenario que ilusiona y que hace que la recta final de la competición yo creo que sea mucho más agradable incluso de lo que podíamos haber predecido.
Es curioso, Gonzalo, que el Hércules le tiene el golaveraje ganado a todos los de arriba, o a casi todos, ¿eh? Sí. Incluso lo decías tú, con un empate en Antequera también se lo tiene ganado la Antequera. Lástima que no tenga unos puntos más para pensar en el Ceuta y en el Ibiza, que tampoco lo podemos descartar, ¿eh? No. Viendo el panorama.
No habría que descartarlo, ¿no?
Gonzalo.
Yo lo veo muy optimista, Eduardo. Yo el año pasado, por ejemplo, el Hércules hizo una gran machada, pero iba quinto y adelantó a 4. Ahora vamos séptimo. Adelantar a 6 en 8 jornadas me parece mucho adelantar. Dicho eso, es que le hemos ganado en el Rico Pérez al Ceuta, al Murcia, al Antequera, quiero decir, a Ibiza, al Sevilla Atlético. Solo falta el Mérida. Si le ganamos, habremos ganado los 6 primeros. Eso es un aval que te mete en la pelea por todo. Es evidente que si tú le has ganado los 6 primeros, es porque estás entre ellos y hay que pelearlo, ¿no? Yo, para mí, el gran titular, lo decías tú ayer también, Carlos, en tu programa, es que el Hércules ya tiene que claramente mirar hacia arriba, cambiar el chip, no cambiar el chip, sino simplemente decir, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero con un claro objetivo, es ilusionarnos con 8 jornadas, con muchos partidos en Alicante y con la posibilidad de acabar entre los 5 primeros, que evidentemente sería, creo que, ponerle una rúbrica de oro a esta primera temporada en Primera Federación.
Pensar en objetivos más ambiciosos, ¿no, Eduardo? A mucha gente sí. Lo de la permanencia se le queda corta, es verdad que tampoco se le puede exigir el ascenso ya al Hércules porque es un recién ascendido, a quien sí se lo exige, pero yo creo que la mayoría no lo hacemos, pero ya tienes esa permanencia virtual.
Sí, el partido del Ibiza fue muy importante porque así como el del Ceuta, el equipo se vio un poquito acorralado, se vio superado por el Ceuta en casi todo el partido. El domingo sí que se vio un equipo que podía jugarle al líder de tú a tú, y además le ganó el partido muy bien, una segunda parte espectacular, la primera con los dos errores en los dos goles de Ibiza, pues bueno, estuvo el equipo un poquito más irregular, pero la segunda parte el equipo fue un torbellino, superó a Ibiza, jugó muy bien, los jugadores buenos decidieron porque estaban muy cerca del área, y bueno, y hay jugadores ahora mismo en un estado de forma excepcional. Todos podíamos pensar que igual en la segunda parte el equipo con tanta lesión igual se podía desinflar un poquito, pero desde luego estuvieron fenomenal y hicieron el mejor partido del año.
Tiene una cosa este Hércules que es seña de identidad, de Torrecilla, ¿no? Que es que se levanta, ¿no? Que se levanta, que no deja de creer,
sí.
Que se levanta de los golpes. Porque lo normal el otro día, cuando te mete tan pronto el Ibiza, o incluso cuando te vuelve a marcar después del empate de Dani Romero antes del descanso, lo normal es que de algún modo u otro se bajen los ánimos y digas, es que no podemos, es que les hemos empatado pero nos han vuelto a marcar.
Sí.
Y el equipo se levanta.
Sí, sí, tenemos 12.000 que está en el Rico Pérez, y eso ya te digo yo que en el campo es una maravilla, ¿no? Te levanta de cualquier tropezón, y el domingo se volvió a demostrar, ¿no? Con el 2-2 el Rico Pérez es ¿cómo se dice?
Ebullición. En ebullición pura.
Todo el mundo implicado, los jugadores absolutamente, el público a tope, y bueno...
Tú lo has vivido desde dentro, ¿cuánto te lleva en volandas?
Como si no tuvieras que correr, como si no tuvieras que hacer nada, ¿no? La verdad es que te llevan volando.
Del tema de las lesiones, bueno, pues ya hemos contado cuál es la situación. Richie Dapa está fuera de combate, no sé si le vamos a ver más con la camiseta del Hércules, sinceramente, con una lesión tan grave. Esto es lo que resta de temporada, la pretemporada, media temporada que viene, y cuando pueda volver a jugar, pues jugará. Pero en realidad Torrecilla últimamente sí le estaba utilizando en algunos momentos, ¿no? Sobre todo cuando pues, le faltaba uno de los dos delanteros, Costia o Romera, así que ahora a Richie ya no lo tiene. Evidentemente es un hándicap, pierdes a un jugador que no es importante, no es un jugador importante, no nos vamos a engañar. Es una lesión muy grave y nos da mucha pena, pero no es un jugador importante, pero es un arma menos para Torrecilla. Sí. Le va a tocar inventar ahí, ¿eh?
Sí, bueno, lo que hizo el otro día, pues poner a Soldevila un poquito más arriba. No es delantero centro, no creo que nadie, ni él mismo, se imagine que puede ser un delantero centro. Pues le faltan actitudes para ser delantero centro, le sobra calidad. Pero lo que tú dices, un jugador menos, para utilizar y, bueno, se te están quedando la plantilla corta, claro.
A lo mejor es el momento, Gonzalo, no digo en un partido determinante, pero a lo mejor sí ahora va a debutar Abdul, el canterano, el juvenil que está con el equipo muchas veces convocado.
Hombre, cuando lo llevas tanto y entrenas con el primer equipo y se lo estás quitando al juvenil, que está a 4 partidos de acabar la liga y se está jugando la permanencia, es porque al final lo vas a utilizar, ¿no? Si no, es una pena, ¿no? El chico no está jugando y yo creo que esto, los chicos jóvenes tienen que jugar y se está con el primer equipo es para tener opciones de debutar. Yo de Richie Dapá lo que veo es un problema y es que deja de ser sub-23 y claro, es difícil de encajar la temporada que viene, probablemente no esté hasta diciembre en condiciones, una ficha profesional, yo lo veo complicado, tiene contrato, un año más, así que es un tema que Hércules tendrá que tratar cuando acabe la temporada, pero bueno, sobre todo desearle la recuperación, la operación ha sido un éxito, pero es una lesión complicada y desafortunadamente pues va a estar bastante tiempo fuera de los terrenos de juego. Y después en el tema de la plantilla, es evidente que la plantilla se está quedando muy corta. Yo es que a mí esta teoría de que se vayan jugadores que no juegan y que parece que no tiene importancia, no, porque al final una plantilla está compuesta por 22 jugadores y los que no juegan pues también hacen su trabajo diario, hacen grupo, están en el día a día y bueno, Richie estuvo a punto de irse a Sabadell, no le dejaron irse en el último minuto por la lesión de Yanis y por desgracia pues ahora el chico se ha lesionado y sí, pues al final se está quedando, a veces ves la convocatoria y hay 18 y en el rival 22 y dices, ostras, se nos ha quedado el banquillo muy cortito, hay que tirar con esto y sobre todo, muy muy importante, que los 8 o 12 partidos que restan para acabar, se minimice el tema lesiones, porque si no sí que vamos a tener problemas para, no para un 11 evidentemente, pero sí para las rotaciones y para hacer una convocatoria.
Un 11 para mí, el Hércules tiene, el 11 titular es de mucho nivel y casi no tiene que envidiar a nadie, diría yo, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que de fondo de armario, pues el otro día el Paco Gémez se puede dejar a gente como Zarzana, que el día del Intercity fue titular y para mí hizo un partidazo, se lo deja en el banquillo, mete a López Pinto, Eugeni normalmente no es titular, lo fue en el Rico Pérez, tiene a Davo lesionado, o sea, el Ibiza sí parece, o el propio Ceuta sí parece que tenga más fondo de armario que el Hércules, pero el Hércules es el 11, y por hablar un poco más de jugadores, no sé cuántos Javi Morenos hay por ahí. En otros equipos, Soldevilas tampoco hay muchos, Nicos sí. Tampoco hay muchos, Eduardo.
Sí, yo creo que el equipo si consiguiera subir a segunda división, Gonzalo sí que tiene más fichas ahí, podríamos...
Sí, sí. Es que eres optimista, Edu, eres optimista. Ahí no habría problema.
Sí, yo creo que además tenemos 5 o 6 jugadores que podrían jugar perfectamente en segunda división. Yo veo también segunda división y tampoco se ve tanta diferencia, ¿no? Equipos que pelean muchísimo, con algún jugador puntual con muchísima calidad, pero yo veo a Javi Moreno, a Nico, a Carlos Abad,
a Roger.
A...
Ese debate no lo quería sacar yo aún, pero venga, adelante. Jugadores que del Hércules que podrían llegar a segunda división.
Sí, sí, sí. Yo veo a 5 o 6 titulares sin ningún problema en segunda división.
Uh-huh. Lo sacaremos, ¿eh? El debate. También tengo ganas de decir, ¿contra quién jugaría el Hércules esta semana en el playoff, Gonzalo? ¿Quién es el segundo del otro grupo? Pero bueno, vamos a... Cuidado, aún no.
Yo te propongo otro debate, preguntar otra vez de nuevo quién es el mejor portero de la historia del Hércules. A ver qué sale ahora.
¿Lo hemos preguntado eso alguna vez?
Sí, alguna vez o no.
¿Qué quieres, meter ahí ya a Nando Almodóvar?
No, pero a Carlos Abad sí.
Abad es el mejor portero de la categoría.
De la categoría posiblemente jugaría en todos los equipos, son casi todos de segunda división y en algún equipo de primera. ¿Eh?
Pues mal momento para lesionarse. ¿Eh?
Bueno, pero eso son circunstancias que te vienen.
Y para que termine contrato el 30 de junio, ojo a esto, está la negociación abierta. El otro día Torrecilla lo dijo claramente en la rueda de prensa, que no dijo literalmente que no le gustaba esta situación, pero dijo que prefería que el jugador estuviese ya renovado para que se pueda centrar únicamente en el terreno de juego, ¿no? Así que ojalá que estos 15 días en los que va a estar haciendo trabajo de gimnasio y descansando y todo eso sean los 15 días en los que se selle esa renovación, porque igual que estamos aquí diciendo que es el mejor portero de la categoría o de los mejores, lo estarán viendo también en otras ciudades.
Claro,
¿no?
yo soy partidario de renovar a los jugadores que tú creas importantes, tanto si subes como si te quedas en Primera Federación. Yo creo que hay 5 o 6 jugadores que ya los hemos nombrado que tienen calidad de sobra para jugar en Segunda División y que los puedes renovar para el año que viene y volver a intentar el ascenso.
Yo es algo que siempre he soñado que ocurriese en el Hércules y siempre pongo el ejemplo del Leganés con Garitano y con nuestro amigo Jaime Pérez, el entrenador que ahora está de analista en el Eldense. De ese Leganés que llegó a Primera División con Garitano, yo recuerdo al menos 2 jugadores, y había más, pero yo recuerdo 2 que la rompían en Segunda B, fueron válidos en segunda división y llegaron a primera división, que son el extremo Szymanowski, no sé si os acordáis, y el central Mantovani. Sí. Y Mantovani, estos estaban en las tres categorías, y eso, desde luego, eso es muy importante, ¿no? Tener jugadores que hacen grupo, hacen equipo, sienten el escudo, y que al final, a ver, hay diferencias, pero si tú eres muy bueno, pues puedes...
Sí, el ejemplo nuestro del año 95-96, Paquito, Parra, Palomino, habíamos 6 o 7 que veníamos de segunda división B. Es decir, yo siempre defiendo el salto de categoría, no tiene por qué ser tanto para tantísimos jugadores, ¿no? A veces con subir un poquito el nivel, si haciendo de categoría 3 o 4 huecos, cubrirlos bien, yo creo que hay equipos que se mantienen sin ningún problema.
Un par de nombres más quiero poner sobre la mesa. Gonzalo, futbolistas que hace 3 meses uno parecía que no contaba y el otro parecía que no era válido, y ahora son los 2 titulares y lo están haciendo muy bien. Retu es el que parecía que recibía muchos palos porque la gente no lo veía como un lateral de garantías, y el que parecía que no contaba para Torrecilla era Mangada, y ahora Mangada la está rompiendo en el campo.
Sí, lo de Retu es espectacular, ¿eh? Porque parece otro jugador, sinceramente. Hay quien dice, eso es porque ha venido Arumí. Mira, hay que darle también, si ha sido por eso, genial, ¿no? Si es por la competencia. Es verdad que Retu no era la versión que conocíamos. De hecho, salían demasiadas acciones de centros que iban al segundo palo, que acababan en gol y donde Retu no acababa de estar. Y ahora es un futbolista espectacular. Además que ahora con balón se atreve a todo. A regatear, a conducir, a pasar. Y bueno, es un jugador que está demostrando que ha crecido a lo largo de la competición. Y luego lo de Solde me parece vital, ¿no? Yo siempre he pensado que, lo acaba de decir Eduardo perfectamente, coincido con él, en segunda división son equipos bien trabajados, con cohesión, pero al final el nivel futbolístico de la mayoría de los futbolistas es similar. Lo que pasa es que hay 2 o 3 que son diferenciales, y esos 2 o 3 te llevan al éxito. Y en el Hércules creo que Solde es un futbolista que, si está en su nivel del inicio de temporada, es un argumento muy sólido para sacar puntos y para pelear por todo. Entonces sí, creo que hemos pasado de tener dudas con muchos jugadores a que esos jugadores estén recuperando su mejor nivel. Si a esto le sumamos cómo está Javi Moreno, que no sabe marcar más que golazos, que Nico Espinosa siempre te da cosas. Yo creo que ya solo falta Aranda, ¿no? Si entra Aranda, y no nombra a los 9, porque los 9 al final sí que parece que no van a acabar dando un nivel espectacular esta temporada, pero si Aranda aparece también con minutos de calidad, esa línea de medias puntas para mí es posiblemente de lo mejor de la categoría.
Nos está escuchando Jaime Pérez y me dice, no te olvides, en eso que decíamos del Leganés, de Javi Eraso, que también fue top en las 3 categorías para el club, de segunda B a primera división.
También Josema, por ejemplo, el otro día en el primer tiempo no estuvo bien, pero en la segunda parte rectificó, hizo una segunda parte excelente. Y lo de Mangada, bueno, todos lo conocemos desde que era pequeñajo y bueno, se ha demostrado con Mangada y Artile que se puede jugar sin medio centro defensivo en el Rico Pérez. Además contra el primero, que te ataca una vez y otra y otra. Pasa a ser importante Mangada y deja de ser importante Mario García, ¿no? Esos son formas de ver el fútbol y bueno, Torrecilla empezó con Mario fijo indiscutible y ahora ha cambiado de idea.
Y me pareció valiente a mí eso, me pareció valiente, claro, desde, sí, desde luego. Claro. Las 3:53, un momento y cerramos la tertulia herculana.
Te mereces un 0.
¿Cómo?
Como lo oyes, en Muebles La Factoría te dan un 0 en gastos y un 0 en intereses.
Anda.
Renueva esos muebles tan aburridos y disfruta de tu casa ya. Y recuerda, por pocos euros al mes, el mueble tuyo es...
Renueva tu casa y disfrútala como nunca. Muebles La Factoría, en Alicante, Avenida de Novelda 269, y en San Juan, frente a los Cines Ana. Financiación total 0. Financiación total
0. Si sabes que comer a gritos no es de mala educación...
¡Una de gritos!
Eres de Wolo. Wolo es la única operadora de internet 100% alicantina. Por eso no te engañamos ni hacemos trampas, porque sabes dónde encontrarnos.
Ahórrate dinero y ahórrate problemas. Cámbiate a Wolo. Llama al 965-11-0011 o entra en wolo.es. W-O-O-L-O.es. O más fácil, pásate por nuestra tienda de la Florida y te lo contamos en persona. Wolo. Fibra móvil, tele y buen rollo.
Buchen House transforma tus sueños en realidad con cocinas personalizadas donde diseño y elegancia se unen. Ofrecemos calidad alemana a precios inmejorables. Imagina tu espacio y nosotros lo hacemos realidad.
Visítanos en Avenida Denia 117, Alicante, junto a Renault.
Buchen House, donde el buen diseño y la funcionalidad no tiene comparación. Avenida de Denia 117, junto a Renault.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Nos escribe en Twitter Juane que no nos olvidemos del filial, que están puestos de playoff a tercera ref. Ya lo comentábamos ayer. Gonzalo le ganó al Olympique de Sátiva, que era rival del primer equipo no hace mucho, y ahora el filial le moja la oreja.
Sí, a ver, queda muy poquito, 5 partidos, está en playoff, juega contra el CFI Alicante, el filial del Intercity, que también está por ahí arriba, y el calendario después se suaviza contra Paterna y Gandía, que están en descenso. Lo tiene en la mano, por lo menos jugar playoff, porque el primer puesto se ha escapado un poquito el Novelda, y hombre, es lo mínimo, No, parece secundario, pero para mí no lo es. Tener el juvenil en división de honor el año que viene, que consiga la permanencia, y que el filial esté en tercera, creo que también sería un paso importante para el club. Ya no hablo del tema de instalaciones, que ya sería la leche, perdón, si lo mejorásemos para el fútbol base, pero por lo menos tener el filial en tercera división.
Leche se puede decir a esta hora, vale. Hablando de instalaciones, te quiero preguntar, Eduardo, que por si alguien no lo sabe, debería, eres también concejal en la oposición en el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, por una cosa que comentaste el jueves en el Pleno, ¿no? ¿Cómo van las cosas por ahí y qué pasa con el campo de fútbol de Tómbola, donde seguro que también tenemos oyentes ahí escuchando la tertulia, en el barrio de Tómbola?
Vale, pues resumiendo lo más rápido posible, el campo de Tómbola se entregó en enero del 2024. Llevamos 15 meses con el campo, costó 360...
Es un campo nuevo, recién estrenado, 1 de enero del 24.
Efectivamente, el campo está espectacular, costó 360.000 euros y había un proyecto para ubicar el pabellón.
El nuevo pabellón que planea el ayuntamiento.
En el hueco que hay en la parcela, sin modificar el campo, ese era el planteamiento inicial, pero nos dicen que ha habido un cambio de planes y el pabellón va al fondo de la parcela. Tal como entras por el recinto deportivo, el pabellón va al fondo. Con lo que el campo de fútbol hay que traerlo.
¿Tú temes que la pasta que se gastó el ayuntamiento en ese campo, claro, ahora haya que gastársela otra vez en mover el campo, ¿no?
Eso es.
Y además que haya un tiempo en el que no haya campo, y ahí juegan muchos chavales.
Efectivamente, cuando todavía no está ni licitado, ni hecha la redacción del proyecto, ni nada. Nos dicen que van a tardar 4 meses y que para septiembre va a estar el campo. Y bueno, los vecinos ni yo no lo creemos, ¿no? Porque estamos viendo lo que se tarda en hacer un campo de césped artificial en Alicante y se acerca más a un año que a 4 meses.
¿Hiciste la pregunta en el Pleno? ¿Hubo respuesta? O de momento...
No, para cuando haces una pregunta in voce te pueden contestar en ese mismo momento o te pueden contestar en el Pleno de, en este caso,
en
de,
el siguiente
de abril.
Pleno, ¿no? De eso finales es. De abril, pues nada, seguiremos también este tema. Y que no afecte, porque lo del pabellón de Tómbola es una gran noticia, claro, sin duda, sí, esa instalación, pero que no afecte o que afecte el menor tiempo posible a los que juegan ahí, porque
claro,
no estamos
que
muy
son,
sobrados de campos.
Son 500 familias de lacrosse, de Tómbola, allí juega el Hércules Paralímpico, es decir, son 500 familias que tienen que ir emigrando por toda la ciudad buscando campo de entrenamiento y buscando campo para jugar.
Uh-huh. Hay las instalaciones, ¿eh?
Sí, es un problema.
Llevamos tiempo así, pero es uno de los problemas. El otro día estaba aquí la gente del baloncesto femenino San Blas, que también, pues eso, ¿no? Van ahí pues un poco luchando como pueden para ir colocando a sus equipos, porque de baloncesto tampoco hay muchas.
Sí, necesitamos más instalaciones deportivas en la ciudad. Yo creo que es un paso adelante que hay que dar políticamente, en este caso el Partido Popular, que es el que maneja el ayuntamiento, y contará con mi apoyo siempre que quieran hacer un pabellón de tómbolas. Sin ninguna duda estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo en que se modifique el campo de fútbol, que está nuevo, costó un pastón y que lo hemos utilizado 15 meses cuando un campo de fútbol de césped artificial debe de durar aproximadamente 10 años.
Vale, pues seguiremos este tema. 2 minutos nos quedan de tertulia. ¿Para Antequera, Costia o Romera, Eduardo?
Uf, a Romera lo vi, a pesar del gol, lo vi mal físicamente, da la impresión de... Además no tiene confianza, cuando un goleador no mete goles no tiene confianza, aunque estuvo donde tenía que estar, hizo el gol. Sí que lo vi un poquito flojo en cuanto a físico.
En un par de acciones que se podía abrir de mano a mano y se quedó sin gasolina.
Efectivamente, se quedó sin esa quinta marcha que necesitas en ese momento. No lo sé, supongo que el míster tiene más información que yo. Costia parece que está mejor físicamente, pero... No lo sé.
Y
no
para
sé,
Gonzalo, Roger Colomina titular, ¿y por quién en Antequera?
Yo creo que va a tener que esperar, fíjate, porque Artiles anda muy fino y porque no puedes subir Artiles delante porque no puedes quitar a ningún media punta, que están espectaculares. Y Mangada hizo un gran partido. Me parece que Roger va a tener que esperar. Eso no quiere decir que no acabe siendo titular, porque tiene nivel de titular, pero fíjate que yo no descartaría que repita con Mangada Artiles en el doble pivote y que Roger se quede en el banquillo.
Uh-huh. Y para los dos, ¿la pareja de centrales Josema Montoro es la pareja de centrales del Hércules? ¿La titular? Aunque haya entrenadores que diga que no hay un 11 titular y tal.
Bueno, a mí me gustan más Sotillos, sobre todo por la velocidad. Tiene más velocidad que Josema, aunque Josema te aporte en juego aéreo, pero el otro día, por ejemplo, pues la gente era muy rápida de Ibiza, la gente delante que era rápida...
Arrastra un esguince, Sotillo, seguramente bueno, eso esté ahí condicionando todo.
Efectivamente, yo creo que jugará Josema porque Sotillo no estará a tope. Yo creo que si está bien Sotillo, además Torrecilla yo creo que es Sotillo Montoro.
Gracias Eduardo, que vaya muy bien, gracias por venir aquí al estudio Cope Alicante. Y Gonzalo Blanes, te vemos los lunes en Planeta Hércules y te deseo también una feliz semana.
Igualmente, un abrazo.
Gracias a todos por estar ahí. A Quique Sánchez al frente de la realización. Mañana más Deportes Cope a las 3:25. Ahora sigues escuchando La Tarde de Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.